Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es viernes 25 de julio del año 2014. Desde La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Tengan ustedes muy buenos días y sean bienvenidos. Estas son las noticias. El presidente Barack Obama recibirá hoy en la Casa Blanca a los presidentes de Honduras, Guatemala y El Salvador para abordar la crisis humanitaria en la frontera. Detenido en Aruba, un ex alto funcionario de inteligencia de Venezuela y hombre de confianza del fallecido presidente Hugo Chávez. Y en entrevista tendremos a la canciller de Honduras, Mireya Agüero de Corrales, quien estuvo aquí en Washington hablando sobre el tema de los niños inmigrantes que ingresan por la frontera de Estados Unidos sin acompañantes. Empezamos este programa. El presidente Barack Obama, como les decíamos, recibe hoy en la Casa Blanca a tres mandatarios centroamericanos. El tema, por supuesto, es muy difícil, muy complicado, pero se hablará de frente y claro, como dicen los funcionarios de la Casa Blanca. Jefferson Asprilla tiene detalles.
El director para Latinoamérica del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Ricardo Zúñiga, explicó detalles de lo que será la reunión del presidente Obama este viernes con los mandatarios de Honduras, Guatemala y El Salvador para abordar la crisis fronteriza. El funcionario expresó que Obama busca un trabajo conjunto con los gobiernos de Centroamérica.
Del interés en que estos tres países difundan información, mensajes que indiquen que este viaje es muy peligroso, que no es algo al cual deben entregar sus niños a redes de traficantes criminales. Aparte de ese mensaje, también estaremos hablando de qué podemos hacer para desarticular estas mismas redes y qué podemos hacer en un espíritu de trabajo compartido, responsabilidad compartida, para atender los factores que están contribuyendo a esta salida de los tres países centroamericanos a través de México.
Durante una conferencia de prensa telefónica, la directora de Política Interna de la Casa Blanca, Cecilia Muñoz, respondió al presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, señalando que la Casa Blanca sí tiene interés en resolver el problema migratorio.
Y lo que puede decir sobre el presidente de la Cámara Baja es que hace tres semanas el presidente Obama le mandó una carta diciéndole que queremos trabajar con el Congreso para añadir flexibilidad a la ley de 2008, y este sigue siendo nuestra posición. El problema es que hay algunos en el lado republicano que están diciendo que esto tiene que ser requisito antes de tener una conversación sobre los recursos que estamos.
Ambos funcionarios de la administración Obama enfatizaron en que quienes entren a Estados Unidos sin documentos, sean menores o adultos, están sujetos a la deportación y no recibirán los beneficios de una ley de reforma migratoria ni de la acción diferida. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Y con carácter previo a esta reunión del presidente Obama con los mandatarios centroamericanos, el mandatario estadounidense sostuvo una conversación telefónica con su colega de México, Enrique Peña Nieto. En la oportunidad reiteraron las bases de una política coordinada frente al flujo de los menores no acompañados procedentes de Centroamérica, tema del que ya habían conversado anteriormente. Ambos mandatarios revisaron nuevamente la estrategia integral de México para mejorar los controles a lo largo de su frontera con Guatemala y Belice y enfatizaron en la necesidad de ampliar los niveles de cooperación. Los presidentes intercambiaron ideas sobre la forma en la que Estados Unidos y México pueden trabajar con sus socios regionales y establecer colaboración necesaria con líderes centroamericanos para abordar las causas que originan la migración. También se refirieron a la consideración de los programas regionales y de la necesidad de canalizar recursos para luchar contra la inseguridad pública y aumentar las oportunidades económicas en Centroamérica. Y como les informamos, los presidentes de Guatemala, Otto Pérez Molina, de Honduras, Juan Orlando Hernández, y de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, estuvieron el jueves en el Consejo Permanente de la OEA, en su sede aquí en Washington. Ahí fueron recibidos en una sesión protocolar y pusieron de manifiesto la profunda preocupación de sus gobiernos respecto a esta crisis humanitaria en la frontera. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, fue el encargado de darles la bienvenida y hacer esta puntualización.
Nos alegra ver que la crisis humanitaria es abordada o es entendida también por los dirigentes y por el presidente del país anfitrión. Yo quiero reconocer aquí la disposición del gobierno del presidente Obama a enfrentar este tema de manera constructiva y quiero recordar que él fue uno de los primeros que lo calificó como una crisis humanitaria.
Por su parte, el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, mencionó importantes temas que pretenden plantear en la reunión con el presidente.
Quiero reiterarles que la protección de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes migrantes constituye un tema de más alta prioridad y compromiso para el gobierno de El Salvador.
Por su parte, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, enfatizó en ello.
Quiere decir que las acciones que se empezaron a tomar, las acciones que empezaron a trasladar información correcta a los ciudadanos de nuestros países, empezaron a hacer entender también de que no era correcta la información que estaban trasladando a algunas personas que se querían aprovechar y, lo peor, lucrar.
Mientras tanto, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo lo siguiente.
Después de esta crisis, mi aspiración es que Washington, los líderes políticos que toman decisiones en nombre del pueblo estadounidense, entiendan y que quede claro que ahora una Centroamérica violenta a raíz de las drogas, permeada por el narcotráfico y en pobreza, representa un alto costo, no solo para Centroamérica.
Los mandatarios centroamericanos cumplieron una muy apretada agenda ayer aquí en Washington y también la tienen muy completa en esta jornada. Ustedes tendrán un seguimiento informativo sobre esta noticia en todos nuestros servicios informativos y a través de nuestra página en internet www.boanoticias.com. Vamos a continuar y es precisamente otro tema, el Congreso estadounidense, que continúa debatiendo el apoyo económico solicitado por el presidente Barack Obama. Pero esto vamos a dejarlo para más adelante porque tenemos en línea telefónica a nuestro colega Jefferson Asprilla, que empezó hoy muy tempranito en la mañana y están en una entrevista de La Voz de América con un mandatario centroamericano. Estimado Jefferson, buenos días, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Yoconda y oyentes de Voz de América? Efectivamente, acaba de concluir el diálogo de la Voz de América con el presidente de Honduras, Juan Hernández. Los puntos a resaltar que en esta entrevista que ha tenido con nuestro colega Gonzalo Abarca, ha señalado el mandatario hondureño que se encuentra aquí en Washington justamente para presentarle a los tomadores de decisiones estadounidenses lo que realmente está pasando. Ha señalado que se ha quedado sorprendido porque hay mucho desconocimiento de lo que está ocurriendo, las causas que están generando esta masiva inmigración de menores hacia Estados Unidos. Ha señalado el presidente hondureño que la ambigüedad de la política migratoria de los Estados Unidos es utilizada por los coyotes para tratar de usufructuar esa situación y sacarle dinero a las familias tratando de traer los menores. Dice que comparte y que Honduras efectivamente tiene una responsabilidad compartida en esto, pero que se necesita mucho más apoyo de los Estados Unidos porque el fenómeno de la droga, el fenómeno de los carteles, los traficantes, pues lleva y tiene mucha raíz en lo que está ocurriendo. Se ha señalado que está bastante expectante por la reunión que mantendrá con el presidente Barack Obama de pasado el mediodía. Así que esos han sido los puntos cuando se le ha cuestionado sobre si los niveles de violencia que está viviendo Honduras en estos momentos podrían llevar al país prácticamente a un estado fallido. Ha dicho que su país casi que ha tocado fondo, pero que ya hay una decisión muy fuerte de los tomadores de decisión del gobierno de purificar la justicia hondureña, que están purificando las fuerzas militares de su país y que están trabajando fuertemente para sacar a Honduras de esos niveles de violencia, pero ha señalado que se necesita definitivamente mucha más cooperación, que Estados Unidos debe ser mucho más protagónico porque Centroamérica próspero, Centroamérica con mayores oportunidades es menos amenaza para Estados Unidos.
Interesante diálogo, Jefferson. La entrevista será difundida, por supuesto, aquí en los servicios informativos de La Voz de América. La podrán ver en El Mundo al Día esta tarde y en todos nuestros servicios. También, por supuesto, en nuestra página de Internet. Jefferson, el presidente Hernández es muy nuevo, está muy poquitos meses en el gobierno, pero sin duda alguna le ha tocado enfrentar un duro momento y lo está haciendo de manera bastante firme.
Efectivamente, él ha señalado que hay una decisión férrea de su gobierno de luchar contra este problema, pero que se necesita un plan conjunto. Ha sido muy claro en eso. Es lo que trae Honduras, la propuesta de Honduras, un plan conjunto, y sigue en su mensaje, como lo manifestó ayer a la líder de la minoría demócrata, Nancy Pelosi, de que se requiere mucha mayor cooperación para luchar contra este problema de la inmigración ilegal.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, estimado Jefferson. Tendremos un día muy informativo y, por supuesto, como de costumbre, un placer tenerte con nosotros. Que tengas un buen día.
Igualmente, feliz día.
Ahora sí, vámonos a esa nota que habíamos anunciado en el Congreso. Se sigue discutiendo ese apoyo que ha pedido el presidente Obama para enfrentar la crisis en la frontera. Henry Llanos tiene detalles.
Se acerca el receso de verano del Congreso estadounidense y aún no hay acuerdo entre demócratas y republicanos sobre los fondos de emergencia solicitados por el presidente Barack Obama para continuar atendiendo la crisis migratoria en la frontera. El líder de la Cámara de Representantes, John Boehner, dijo que no hay disposición del presidente para resolver el problema.
El proceso ha sido obstaculizado por los mensajes contradictorios que envía la Casa Blanca sobre la disposición del presidente para resolver el problema. La administración, semanas atrás, indicó alguna apertura para cambiar la ley de 2008 con el fin de acelerar los procesos de repatriación de los menores. El presidente pidió este cambio, el secretario de Seguridad Nacional y otros funcionarios también. Ahora resulta que el presidente y su equipo cambiaron completamente de posición. Ahora quieren millones de dólares en nuevos gastos sin comprometerse a resolver el problema.
En tanto, el senador republicano por Texas, John Cornyn, se refirió nuevamente a su proyecto de ley copatrocinado por el representante Henry Cuellar, el cual, de ser aprobado, reformaría las leyes de tráfico humano de 2008.
No one's arguing that the status quo is acceptable, but I fear that unless...
Nadie está diciendo que el status quo es aceptable, pero temo que a menos que nos sentemos y razonemos juntos, nada va a cambiar antes de que nos vayamos por el receso de agosto, porque a menos que aprobemos los cambios necesarios de política que encaren algunas de las causas de la actual crisis, así como los fondos adecuados de emergencia, nos vamos a quedar con el status quo y eso sería desalentador y realmente trágico. Por su parte, legisladores demócratas como Loretta Sánchez de California insisten en que sus colegas republicanos están dilatando la resolución para este tema a pocos días del receso de verano. Sánchez sostuvo en entrevista con La Voz de América que aún con recortes en los 3.700 millones de dólares que pidió el presidente Obama, es imperativo que esta ayuda económica sea aprobada considerando que los fondos de las agencias que atienden la crisis humanitaria podrían quedarse sin fondos a mediados de agosto. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
En este mismo tema, los cancilleres de Honduras, Guatemala y El Salvador estuvieron participando en un foro aquí en el Woodrow Wilson Center, un centro de pensamiento con sede en Washington. Allí expusieron varias ideas y Alberto Pimienta estuvo en el evento y recogió esta nota.
Los cancilleres centroamericanos dicen que el fenómeno es un tema de corresponsabilidad. Según la ministra de Relaciones Exteriores de Honduras, la falta de oportunidades y la violencia no son solo un problema de los hondureños.
Es un problema efectivamente integral, absolutamente vinculado a la tragedia de ser un país de tránsito.
La falta de gobernabilidad en esos países centroamericanos ha sido señalada como una de las causas del narcotráfico y la violencia que este crea. Según el canciller de El Salvador, eso no es un problema.
Si nosotros no nos unimos, si nosotros no hacemos un combate frontal juntos todos los países, no hay ningún gobierno que pueda con ese fenómeno.
El ministro guatemalteco aseguró que en este momento las relaciones entre los países son ideales para poder afrontar el fenómeno.
Los tres gobiernos de Centroamérica somos buenos socios para trabajar. Y eso es muy importante, porque uno no puede resolver estos problemas si los gobiernos no tienen la capacidad para hacer cumplir lo que se comprometen a hacer.
Según los cancilleres, en sus países se está combatiendo la corrupción, se está vigilando más las fronteras, se están tratando de reforzar los sistemas judiciales y que ahora lo que hace falta, según ellos, es un patrón claro de cómo afrontar los problemas que empujan a los niños a abandonar sus países. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Y precisamente en ese mismo evento tuvimos la oportunidad de conversar con la canciller hondureña, doña Mireya Agüero de Corrales. Ella empezó este nuestro diálogo poniendo de relieve los cuatro puntos fundamentales que considera su gobierno como esenciales para poder enfrentar la crisis no solamente ahora, sino a mediano y largo plazo.
Para Honduras hay cuatro planteamientos básicos. Uno es una iniciativa regional muy integral desde el punto de vista de seguridad. Esto es una condición sin la cual los otros proyectos, las otras ideas no se van a efectuar. Eso es parte de poder romper, como lo decía antes, el círculo vicioso. Luego es el tema de cómo manejamos las situaciones de repatriación y reinserción de nuestros conciudadanos que están siendo deportados en grandes números en este momento. Hay que revisar la capacidad logística y operativa de reinserción de nuestros estados y cómo eso incide realmente en nuestros planes de desarrollo. Luego también hemos hablado, y es muy importante, poder clarificar con Estados Unidos algunos aspectos de su política migratoria o su no tener una política migratoria, porque finalmente los vacíos informativos y han sido parte de la distorsión y parte de las causas de esta migración acelerada de menores también. Y finalmente el tema estructural, los proyectos de desarrollo económico, de emprendedurismo, de tener más capacidades de ofrecerle oportunidades nuevas a nuestros ciudadanos para que decidan no migrar.
La seguridad fronteriza es una de sus prioridades, pero al mismo tiempo usted se refirió a que tiene que ser con factores enfocados en la humanidad, porque es una crisis humanitaria. ¿Qué están haciendo al respecto?
Efectivamente, nosotros estamos trabajando desde Honduras en una revisión integral de nuestras fronteras, pero precisamente vinculándolo a los temas de las redes del crimen organizado transnacional en lo que se refiere a trata de personas, trata de menores, negocio de órganos, todos estos temas de negocios ilícitos que tienen que ver con actividades ilegales transfronterizas. En ese sentido, el gobierno está haciendo esfuerzos muy, muy grandes desde el punto de vista de nuestra policía de fronteras, de renovar completamente con un nuevo Instituto Nacional de Migraciones, de cómo desarticular estas redes de coyotaje. Eso es obviamente muy importante, pero no es menos importante lo que sucede también más allá de nuestras fronteras. Como se ha dicho aquí, es un enemigo transnacional y los esfuerzos también tienen que ser transnacionales.
¿Qué esperan de Estados Unidos, señora ministra?
Efectivamente, como país de destino y además como el país consumidor por excelencia, donde viene la droga desde el sur, definitivamente esperamos ese apoyo desde el punto de vista de la corresponsabilidad.
Y bueno, era esta entrevista que sostuvimos con la canciller de Honduras, doña Mireya Agüero de Corrales, y que ella continúa aquí en Washington y participando en varias actividades junto con el presidente de su país. Vamos a hacer una pausa. Recuerden ustedes que todas estas entrevistas y los reportes sobre la crisis inmigratoria están precisamente en nuestra página en internet en un especial denominado Crisis en la Frontera. No deje de visitarnos. Hacemos una pausa.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé. Pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo. Creo que el que no arriesga, no gana.
Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y nosotros seguimos. Ustedes sintonizan Estudio 45 desde los estudios de La Voz de América en Washington. Vamos a continuar. Un exfuncionario de inteligencia de Venezuela ha sido detenido en Honduras. Él estaba reclamado por el gobierno de Estados Unidos. Este es el informe de Alejandro Escalona.
Autoridades en Aruba reportaron la detención de Hugo Carvajal Barrios, exoficial de inteligencia venezolano, a pedido del gobierno estadounidense. La portavoz de la Fiscalía de Aruba, Aranguela, dijo que Carvajal Barrios fue un cercano colaborador del fallecido presidente Hugo Chávez y se prevé que sea presentado ante un juez en Aruba este 25 de julio. Horas antes, en la capital estadounidense, la portavoz encargada del Departamento de Estado, Mary Harf, dijo que no estaba al tanto de la detención.
But I hadn't seen that. It sounds a little dubious to me.
No había visto ese informe, me suena dudoso, pero posteriormente lo verificaré y les tendré una respuesta. Mary Harf estaba respondiendo a una pregunta de una periodista colombiana sobre la detención de Carvajal Barrios. Venezuela rechazó la detención de Carvajal en Aruba, donde había sido nombrado cónsul. Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela señala que el gobierno rechaza enérgicamente la detención ilegal y arbitraria del funcionario diplomático venezolano Hugo Armando Carvajal Barrios, portador de pasaporte que lo acredita como tal. El gobierno estadounidense ha acusado a Carvajal en el pasado, a través del Departamento de Estado y del Tesoro, de estar involucrado en actividades de asistencia en labores de narcotráfico a guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, lo que ha sido negado por él y las autoridades venezolanas. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Alejandro Escalona.
Gracias, Alejandro Escalona. Vamos directamente hasta Caracas a hablar sobre este mismo tema con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo. Muy buenos días, mi estimada amiga. Sin duda, esta es una noticia que ha causado gran repercusión, sobre todo en el gobierno, ¿verdad? Buen día.
Buenos días, Yoconda, a ti y a la audiencia. En efecto, y es que el presidente Maduro ha calificado la detención de Carvajal como una emboscada contra el Estado venezolano. Él dijo que esto había sido precisamente un atentado contra el Estado venezolano, contra un soldado de la patria que está en servicio diplomático protegido por el convenio de Viena. Sin embargo, hay que aclarar que Hugo Carvajal había recibido en enero de este año la negativa del gobierno de las Antillas Holandesas al placet solicitado por el Estado venezolano como cónsul de Venezuela en la isla de Aruba.
Exactamente. Bueno, a propósito, tenemos un cortito de lo que dijo el presidente Maduro anoche. Si te parece, Aymara, lo escuchamos.
Sí.
Desde el primer momento en que fue detenido, ha tenido todo el apoyo del gobierno bolivariano, del Estado, al lado de él y del pueblo y de la Fuerza Armada. Esta emboscada lo que hace es fortalecernos en la Unión Cívico-Militar.
¿Y alguien más dijo algo a propósito de este tema? Me refiero a los niveles de gobierno o de la Asamblea Nacional, Aymara.
En efecto, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, hizo consideraciones sobre esta detención y exigió en su programa de todos los jueves, en la noche con el mazo dando, la libertad inmediata de Hugo Carvajal, porque ellos son los responsables directos, y se refiere al gobierno de las Antillas Holandesas, aun cuando ya Hugo Carvajal Barrios está en manos de la DEA.
Bueno, muchísimas gracias, Aymara. Te deseo un excelente fin de semana. Cerramos semana informativa. Siempre es un placer contar contigo.
Igualmente.
Gracias. Y continuamos. Vamos a seguir con las noticias. Estados Unidos demora la emisión de pasaportes en todo el mundo y todo debido a una falla técnica. Tony Cano tiene otros detalles.
Viajeros en todo el mundo que esperan la emisión de pasaportes o visas de Estados Unidos tendrán que esperar más tiempo debido a las demoras causadas por problemas en las computadoras. El Departamento de Estado informó que una base de datos general para emitir documentos de viaje sufrió fallas. Los problemas no especificados en la base de datos consular consolidada han registrado importantes desajustes, incluso apagones al procesar solicitudes para pasaportes, visas y certificados para estadounidenses nacidos en el exterior. La portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf, explicó que el problema ha afectado las oficinas consulares de Estados Unidos en todo el mundo. El sistema está operando con capacidad limitada. Estamos trabajando urgentemente para corregir el problema y anticipamos que estará funcionando totalmente de nuevo muy pronto. La Oficina de Asuntos Consulares ha estado experimentando problemas técnicos con nuestro sistema de pasaportes y visas. Las dificultades fueron muchas y no específicas para ningún país en particular. No creemos que hubo una acción maliciosa o algo por el estilo. Fue un problema técnico. Harf no especificó cuántas personas resultaron afectadas, pero lamentó que los solicitantes tengan que esperar más de lo anticipado por sus documentos. La base de datos es el sistema del Departamento de Estado de Registro y se utiliza para aprobar, archivar e imprimir visas y otros documentos para asegurarse de que se cumpla con los controles de seguridad nacional con todos los solicitantes. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
En Estudio 45 hacemos una pausa.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOA Noticias.
Top 10 USA. Top, top, top 10, 10, 10. USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Bosa.
Y aquí concluimos nuestro Estudio 45. Muchísimas gracias a nuestra producción general, a nuestros ingenieros de sonido, y los dejo con la música de la fabulosa Beyoncé. El tema se llama Rise Up. Les deseo un excelente fin de semana. Hasta luego.
Some people try to drag it down, take it from me, stand and be proud.